Colega periodista, analista político, Carlos Mateoda, está en línea telefónica. Carlos Martín Morazán, junto a Alejandro Francia, ¿cómo le va? Buen día.
¿Cómo anda, muchachos? Buenos días. Saludo para ustedes y para la audiencia. Muy bien, acá con lluvia en Paraná.
Con lluvia en Paraná. Bueno, nosotros todavía acá no, pero bueno, con un clima también raro y con probables precipitaciones para hoy por acá. Carlos, ¿qué análisis podemos hacer? Bueno, ya todos los partidos políticos se han inscripto, algunos, ¿no?, de los que estaban que van a seguir en carrera, se han inscripto en el Tribunal Electoral. Y ahora, ¿cómo analizamos? ¿Cómo queda la provincia?
Bueno, yo puedo hacer un análisis que no va a estar exento de una mirada medio paranaense, ¿no? Así que te pido la disculpa del caso, pero me parece que la disputa política se dio en términos de cómo quedaban las listas de diputados, fundamentalmente, ¿no?
Claro.
Me parece que ese es el dato más fuerte de si se jugó poder político acá, porque, bueno, los partidos principales o las coaliciones principales, tanto el Frente Justicialista, bueno, Frente Creer Entre Ríos o Cambiemos, llevan una lista única. En Cambiemos hubo, a lo último, una presentación que fue impugnada, la de Carbón. Alejandro Carbó, y veremos qué sucede con eso. Y un poco la demostración de poder político del conductor Samese Bordet, Samese Frigerio, era ir a la PASO con lista única. Entonces, uno hasta podría preguntarse, ¿para qué hacemos la PASO, no? Pero bueno, me da la impresión que el mayor juego político se dio en la lista de diputados. Me parece que observaciones medio simples, así, pero que se pueden hacer desde cualquier punto de la provincia, es que en la lista de Bordet está muy muy claro el acuerdo con los sectores del kirchnerismo, por Solanas, que va de primer diputado y sería el presidente de la Cámara en caso de ganar, eso es lo que se comenta, por Paola Rubatino, por varios dirigentes, Estefanía Cora, que es una concejal kirchnerista de aquí de la ciudad de Paraná, que aparecen en lugares expectantes. También decir que la lista de Bordet lleva a 4 candidatos a la reelección, cosa que, bueno, habla de una renovación, si no generacional, porque, bueno, eso es discutible, en todo caso, de nombres y de dirigentes. Y también se ha visto desde cada distrito, bueno, que si bien los diputados eligen por jurisdicción única provincial, qué sector queda más o menos representado. Bueno, uno de los casos más evidentes que no tiene representantes es el departamento de Nogoyá. Insisto, los diputados eligen por jurisdicción única, pero bueno, después de 5 mandatos consecutivos de José Allende, por ejemplo, queda bastante claro que ese sector no tiene candidatos. Por el lado de la de Cambiemos, me parece que está claramente la mano de Frigerio, bueno, con el primer candidato, que es Vitor, un diputado de aquí de Paraná, que incluso en algún momento sonó para candidato a vicegobernador como alternativa a Gustavo Hein. Tercero, Juan Domingo Zacarías, que es un funcionario del Ministerio de Frigerio, justicialista, el hombre de aquí de Paraná, y varios legisladores que buscan la reelección: Martín Anguiano, muy cercano a Frigerio, a Selena Costa, esos 4 que te mencionaba dentro de los primeros 8, ¿no? Entonces, evidentemente, la mano de Frigerio, y esto es una obviedad porque Frigerio es jefe de Cambiemos, pero de todos modos, bien vale decirlo, queda reflejado. Yo no vi mucha no me generó mucha sorpresa los nombres de los radicales que están en la lista de diputados, aunque sí me pareció que en los primeros lugares no había gente de algunos departamentos del norte, que por ahí uno se imaginaba que iban a estar, incluso el mismo intendente checo de Federación, por lo menos en los primeros 18 lugares yo no recuerdo que esté, corríjame si me equivoco, pero yo no lo vi incluido. Me parece que ahí la lista es la lista de Frigerio. Obviamente que la otra noticia fue la bajada de los candidatos de Lacoste y Galimberti, que va en sintonía con lo que se da a nivel nacional después del denominado efecto McAllister, ¿no? Que se empieza a buscar un solo postulante.
Así que el candidato sería gobernador, Atilio Benedetti, el único. ¿O con quién iría en interna?
No, en estos momentos hay otra lista que es de Alejandro Carbó.
Ajá, pero que todavía no está...
Está impugnada, y además fue... Yo le digo lista fantasma, pero no para descalificarlo, sino que apareció a las 12 menos 5 de la noche, y evidentemente la han armado en ese momento, y tiene problemas con los avales, y acá en Paraná ni siquiera tenemos muy en claro quién es el candidato vice de esa lista, ¿no?
Pero, o sea, al no si no llegara a entrar Carbó, quedaría Benedetti únicamente, digamos.
Quedaría Benedetti. Yo entiendo que las impugnaciones que te hacen, las observaciones en realidad se pueden corregir, pero bueno, ahí hay que ver si la corrigen, ¿no? Igualmente es testimonial, esa lista no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Benedetti en las PASO. Por eso decía que un poco el gesto de fortaleza de los dirigentes políticos fue ir a la lista, a la elección con una sola lista. Acá en Paraná hubo algunas sorpresas. Ustedes habrán visto que se habló mucho de la lista de candidatos a concejales del vicegobernador Adambal, que es una lista que no espeja para nada ese acuerdo que hizo Bordet con el kirchnerismo, y que de alguna manera generó sorpresa porque dejó afuera a sectores importantes como es el del ex intendente Solana, ¿no?, que va primero en la lista de diputados, o al sector de la ex intendenta Blanca Osuna. Val, que dice, bueno, a mí me llamaron varias veces para decirme que si yo no llevaba el kirchnerismo en mi lista se caía el acuerdo, yo no lo quería llevar, y por eso decidí dejarle las manos libres al gobernador y presentar una lista propia donde voy a competir con otros 8 postulantes aquí en Paraná, porque finalmente se conoció hace un ratito que fueron 8 las listas que se inscribieron para la intendencia.
¿Y tiene chance Val o no?
Tiene todas las chances, el 99,5%. Con todo, yo lo digo con todo respeto, porque seguro, me parece que es interesante que los vecinos se presenten, se involucren a la política, pero las otras listas son de dirigentes que tienen menos posibilidades. Eso para que ustedes se ubiquen, el más conocido es el exministro de la producción, Roberto Jung.
Ajá, Roberto, sí.
Que va a una lista, que iba a ser la lista de unidad, o una de las listas de Unidad Ciudadana, bueno, quedó dentro del frente, pero la verdad no tiene un desarrollo importante en la ciudad. Lo que yo digo es que de alguna manera lo de Val tiene una pretensión, esto es una pretensión difícil de concretar, ¿no?, pero que me parece que está ahí, de empezar a plantear nuevamente eso de que, bueno, que no venga más lo de Concordia a dividir Paraná para imponer sus pretensiones electorales, hablando dentro del justicialismo. En Paraná somos capaces de elegir a nuestro candidato y a partir de ahí sumamos todos. Va a ser muy difícil después sumar a todos, porque el peronismo Paraná son 15 grupos que están siempre en pugna. Pero me parece que va a larga desde ese lugar, ¿no? Entonces, un poco desentendiéndose del acuerdo de Bordet, plantea en Paraná una disputa en igualdad de condiciones, cuando obviamente es el candidato mejor posicionado, y a partir de ahí construir una cuestión que me parece que apunta más al 2023, ¿no? A pensar en el candidato a gobernador del 2023.
Bien, Carlos, hacemos un paréntesis, tenemos que ir a las noticias, cerrar el programa de Alejandro y en cualquier momento volvemos a dialogar, si te parece, ¿no?
Encantado, un gusto, como siempre, ¿no?
Dale. Muchas gracias.
Me agradezco muchísimo y te mando un abrazo.
Un abrazo grande. Carlos Mateoda, que es analista, periodista político.